Cádiz.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 12:30 del mediodía de este 13 de abril. ¿Qué hacen la puerta? Pase, pase, pase.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Claro, ¿qué hace ahí en la puerta? No, pase para aquí. Que ya sabe que aquí le acompañamos, le entretenemos, le hacemos pasar un buen ratico. En la compañía de la radio hasta las 2 del mediodía. Ya sabe que yo me llamo Jaime Álvarez y que este programa se llama Más de Uno, además de toda la Bahía de Cádiz. Hoy estamos contentos. Pero muy, 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 muy contentos. Claro, es que, a ver, hoy nos han salido las notas. Ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien. Alsina sobre todo, pero hoy Julia. Uy, Jaime Cantizano, madre mía. Bueno, como siempre, gracias por elegir Onda Cero para pasar el mediodía en la radio y para pasar el día en la radio, porque ya sabe que aquí estamos siempre, siempre acompañándoles. Bueno, hay alguien que sí que está siempre, 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 siempre. La única persona que me da una alegría todos los días, María Salgado, de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes en el campo de Gibraltar no se descarta algún chubasco ocasional y en el resto de la provincia de Cádiz intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas bajan, salvo en el litoral atlántico, donde se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 25 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz capital y en Rota y 19 en Algeciras. Sopla viento de componente este y tenemos levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del estrecho. Y mañana miércoles tendremos cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas que dejarán precipitaciones, aunque ya al final de la jornada irá disminuyendo la nubosidad. Las temperaturas diurnas bajarán, un descenso localmente notable en el interior y soplará viento de levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ay, gracias, María. Y de María Carmen Paul, porque ya saben que a esta hora hacemos un pequeño repaso para saber qué es noticia en la Bahía. Carmen, buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando a un hombre de 21 años como presunto autor de delitos de corrupción de menores y tenencia y distribución de pornografía infantil. El detenido utilizaba a menores de edad y personas con discapacidad a las cuales amenazaba y chantajeaba para que les enviaran fotografías y vídeos de contenido sexual. Los archivos estaban perfectamente almacenados y compartimentados por víctimas. Y seguimos hablando del futuro de la planta de Airbus en Puerto Real. Los representantes de los trabajadores se han concentrado esta mañana ante las puertas de la delegación de la Junta en Cádiz. El próximo día 21 de abril hay una reunión del Comité Europeo del Grupo de Airbus donde se podría saber la continuidad o no, entre otras cuestiones, de la propia planta de Puerto Real. Desde el Comité de Empresa han explicado que han acordado con todos los sindicatos a nivel de España, a nivel de interempresas, un calendario de posibles acciones a llevar a cabo en el supuesto de que la decisión de la multinacional pasara por el cierre de la planta o por la venta de la misma. Recordemos además que mañana hay prevista una manifestación que dará comienzo en la planta principal de Airbus en Puerto Real hasta la Nacional Cuarta y que durará 4 horas. Y un apunte más, la Consejería de Salud tiene previsto administrar esta semana más de 36.600 dosis de vacunas contra el coronavirus en la provincia de Cádiz.
Es la mejor noticia, gracias Carmen. Hay avisos de servicio público que contarles, cortes de tráfico en la Villa de Rota, hoy martes 13, en la calle Veracruz, en el tramo de la Plaza de Andalucía, la calle Compás del Convento, de 3 de la tarde a 8 de la tarde, los desvíos por la calle Álvaro Méndez, También en Rota, en la calle Redes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De Rota hasta Puerto Real también hay corte de tráfico en la avenida 14 de Abril hasta este jueves 15 hasta las 6 de la tarde. Y un aviso de corte de agua en Cádiz capital. Se suspende temporalmente hasta las 2 y media el suministro de agua en la avenida Ana de Villa, los números pares, en la calle Marianista Cubillo, en el Callejón del Blanco, Plaza Santo Ángel de la Guardia, calle Arcángel San Gabriel, calle Sánchez Caviedes y calle San Gabriel. Todo y más en OndaCero.es. Vamos con la entrevista de actualidad hoy en Puerto Real.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Si tiene un carácter desenfadado, pulse 1. De lo contrario, si es una persona formal, pulse 2. Ahora elija su tecnología híbrida Suzuki, Mild Hybrid, Full Hybrid o Plug-in Hybrid. Buena elección. Su Suzuki está listo.
Haz el test de personalidad híbrida en Suzuki.es y descubre qué tecnología híbrida se adapta a tus necesidades. Nueva gama híbrida Suzuki. Elige Suzuki. Elige Hybrid.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
El año pasado, el Salón Motor Sur estuvo off.
Y ahora, volvemos más on que nunca. Del 19 al 24 de abril, todas las ventajas en coches seminuevos y de ocasión del Salón Motor Sur están en tu concesionario y en tu smartphone. Entra en motorsuron.com, llama o escríbenos por WhatsApp al 955-25-29-39 y descubre todos los centros adheridos y sus increíbles ofertas.
Onda Cero. Onda Cero Cádiz.
Más de uno. Jaime Álvarez. Onda Cero.
Más de uno, sintonía de la radio. Esto es Onda Cero, 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Ya lo saben que a esta hora analizamos la actualidad con los protagonistas, con las protagonistas de la vida social y política de nuestra bahía de Cádiz. Puerto Real está siendo en estos días foco de diversas noticias de alcance, no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional, por la problemática que sufren los trabajadores de Airbus en Puerto Real. Están siendo apoyados por multitud de sectores públicos, entre ellos por su ayuntamiento. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto Real es Carlos Salguero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Tenemos un gran problema en Airbus, en Puerto Real.
Pues sí, es un gran problema. Desde que tuvimos las primeras noticias de que querían cerrar la planta de Puerto Real, no hay una tranquilidad total ni en los trabajadores, como podemos comprobar en el ayuntamiento. Estamos viendo que no vienen noticias o las noticias que nosotros queríamos, pero también es cierto que la administración del Estado ha puesto dinero. Ha venido incluso la ministra de Industria aquí, va a visitar también la planta de Puerto Real y estamos todas las administraciones poniendo de nuestra parte para que la planta de Puerto Real no se vaya. Tendremos que dar mucho más de nosotros mismos, estar al lado de los trabajadores y trabajadoras y entre todos y todas conseguir que la planta se quede aquí en Puerto Real. Pero sí es cierto que en este tiempo las noticias no son buenas, pero sí seguro que al final nos pondremos en marcha todos y todas y lo conseguiremos.
¿No tiene la sensación, delegado, de que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía están dando por hecho que se van a perder empleos?
Bueno, ahí difiero. Yo sí sé que o he leído que el presidente de la Junta, el señor Moreno, sí ha dado por hecho que se va a cerrar la planta y le pareció bien las explicaciones que le dieron desde la empresa, pero también es cierto que la ministra de Industria, como he dicho, y ayer mismo en una entrevista la señora Montero, la ministra de Hacienda, dijeron que las negociaciones están haciendo desde el Gobierno de España es para todo lo contrario, para que no se pierda ni un solo puesto aquí en la Bahía de Cádiz.
Claro, por eso me refería precisamente en relación a a todas las declaraciones, el mare magnum de declaraciones que se están poniendo sobre la mesa en relación, como bien ha dicho, a la ministra de Hacienda, dejaba entrever precisamente eso, de que sí que es verdad que hay una intención clara por parte de Airbus de cerrar esta planta y de que se va a intentar por todos los medios de que no se pierdan esos empleos, pero que se pueden perder empleos, que al fin y al cabo que hay un riesgo ahí que hasta ahora no lo habíamos visto tan claro, siempre se quedaba un poco todo como en, ¿cómo decirlo? Como en tablas, que sí pero que no, y eso, ahora pues eso se ha tornado.
Claro, la verdad que, como decía antes, las noticias siempre han ido un poco cambiantes. Antes las dos partes decía que no se iban a perder ningún empleo, ahora la empresa lo puede dejar entrever, pero como decía también, estoy seguro que entre todas las administraciones vamos a buscar la solución para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo, porque la Bahía de Cádiz y Puerto Real no podemos permitirnos perder un solo puesto de trabajo en la industria más. Es que no se puede, no podemos. Así que vamos a luchar con uñas y dientes y desde el ayuntamiento vamos a ir donde tengamos que ir para que ni un solo trabajador o trabajadora se vaya de la planta de Puerto Real.
De hecho, ya se está yendo. La propia alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya, se está reuniendo con diferentes agentes políticos y sociales pues para intentar aglutinar un frente común que yo creo que la ciudadanía y los trabajadores lo van a agradecer, ¿verdad?
Sí, bueno, la alcaldesa Elena desde el primer momento con las riendas de la situación y llamó a Diputación, llamó a Moncloa, llamó a nuestro partido, a Ferraz, se puso en contacto con todo el mundo para que viniera la ministra para explicarle lo que he dicho antes, que es que no podemos perder un puesto de trabajo, a liderar todas las acciones que se hagan desde los trabajadores y trabajadoras para conseguir, como decíamos, que no se vaya. Y es que tenemos que hacerlo entre todos y todas, no podemos permitirnos ni un puesto de trabajo menos.
Hablamos de otros asuntos. En la localidad de Puerto Real está siendo noticia otro nuevo frente abierto con la oposición, con Adelante Puerto Real, a cuenta este fin de semana de la Escuela Infantil Municipal Triquitraque, que además también ha sido motivo además de una gran explosión en redes sociales, explosión en el pleno del que se celebró en el Centro Cultural San José, y al fin y al cabo vuelve a haber esa tensión entre ambas formaciones.
Sí, bueno, estamos acostumbrados a la mala política de Adelante, de Podemos e Izquierda Unida, y sobre todo con este tema podemos ver, es que nos sorprende, y no solo en este tema, y nos sorprende para mal, porque a la persona que quieren readmitir o que pide Adelante que se readmita, se solicitó su readmisión en diciembre de 2017. No paramos de recordarle a Podemos que él estuvo gobernando hasta junio de 2019. Tuvo 2 años para arreglarlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no hace las cosas y ahora viene exigiendo de muy malas formas, como es habitual en ello, el hacer esas cosas? Nosotros nos hemos reunido con los padres y madres, con los trabajadores, y estamos buscando una solución que contente a todo el mundo. Pero viniendo de Adelante, la verdad que nos sorprende porque, bueno, como decía, estamos acostumbrados a estos shows que montan siempre, pero eso al final no vale para nada. Lo que hacen es mala política y nosotros no vamos a entrar en eso. Es cierto que en los plenos nos quedamos perplejos cuando nos presentan algo, pero bueno, nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando concretamente en este tema, en darle una solución que sea beneficiosa para los niños y niñas que están allí, para los padres y madres, para los trabajadores y trabajadoras que realizan su labor en ese centro.
Mucho que hablar en Puerto Real, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Puerto Real, Carlos Salguero, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Jaime.
Luis, vaya pedazo de foto que acabas de subir. Te has ganado un like.
¿Qué like, Yuyu? Será un me gusta.
A mí lo único que me gusta es el vino.
¿Qué vino, chiquillo? Será un canasta.
A por un canasta vino y claro, a por otro se fue.
Eso sí que es un like. ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. En OndaCero.es/Cádiz y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Bahía de Cádiz cuando te apetezca.
Incluso si también estoy en el aeropuerto a punto de irme de vacaciones.
También ahí. Onda Cero Cádiz, las 24 horas del día, también en tu móvil y en ondacero.es/Cádiz.
¡Ay, que por poco no llego! Onda Cero más de uno, Valle de Cádiz, en la radio. Vamos hasta Rota. Ayer estuvimos en un instituto en Chiclana, hoy en otro. Vamos a meternos en el Instituto Castillo de Luna. Vamos a conocer la historia de dos alumnos de primero de bachillerato que se llaman Carlos Marco y Jesús Puyana, que han participado en el séptimo concurso de Cultura Clásica Odisea 2021, organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Quedado en tercera posición en este certamen, que ha sido la primera fase que se ha celebrado a nivel autonómico. Este certamen ha sido se enfoca todos los años para alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato. Quiero saludar a su profe, José Manuel Martos. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, un concurso de preguntas y respuestas que además ha tenido que poner a prueba a estos alumnos en buscar, en investigar y sobre todo en algo que, claro, la época romana, la época antigua, esto tiene su dificultad añadida.
Pues sí, la verdad, tienen que buscar sobre todo en saber buscar en Google y saber buscar también en la bibliografía adecuada al tema que se propone. Uh-huh. Cada año en este concurso gira en torno a un tema diferente, centrado en el mundo clásico, por supuesto, y este año era la enfermedad y la medicina.
Bueno, tú eres profe de estudios clásicos, imagino.
Sí. De latín y griego.
Bueno, sí. Me encanta, una de mis preferidas, aunque siempre se me daba muy mal escribir en griego antiguo, ¿eh? Porque uno tiene sus dificultades. No me cuesta en español, me va a costar en griego antiguo. Y este concurso, como decimos, es una fase autonómica, han quedado terceros y ahí se han quedado nuestros alumnos, pero son los mejores de Andalucía.
De Cádiz,
los mejores de Cádiz, eso es.
Sí, de 46 grupos gaditanos han sido los primeros.
Fíjate, derrota, ¿vale? Anda que no. Bueno, estos alumnos participaban bajo el nombre de Gloriosi Romani. me encanta. Y bueno, ¿cómo lo habéis, cómo lo has preparado con ellos?
Bueno, yo les he guiado en saber buscar.
Que no es
¿vale?
poco.
Los temas que se no tratan, por supuesto, pero en saber buscar la información, que realmente es lo que se necesita para hacer bien ese concurso.
Claro.
Saber buscar y saber ir donde hay que ir.
Uh-huh. Un concurso que tiene su dificultad en vamos a precisamente sobre esta temática de este año, la salud de la enfermedad en el mundo clásico, que ya me imagino que algo tendrá que ver con el COVID-19 de este año, que eso ha cambiado bastante, ¿no? La forma de tratar las enfermedades.
Hombre, bueno, ha cambiado, pero la ciencia y la técnica siempre tienen sus raíces en el mundo clásico. Uh-huh. Y muchas veces sí que nos remitimos a ellos, ¿eh? en cualquier ámbito de la cultura, del arte o de la ciencia. Uh-huh. La filosofía, todo tiene sus raíces en Grecia y Roma.
Claro, evidentemente estamos hablando de tanto en la salud, tanto en esas técnicas, en la lengua, en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Todo tiene su raíz en el mundo clásico y más en una tierra como la nuestra, que además tenemos la suerte de vivir en una tierra que excavas un poquito te aparecen dos romanos.
Sí, bueno, que Cádiz tiene un vínculo con el mundo clásico que no tienen todas las provincias. Si pensamos en la capital, cada vez que hay una obra parece algo romano o algo fenicio.
Sobre a pobrecitos míos arquitectos que tienen que hacer aquí una obra y de vez en cuando anda la que se encuentran por debajo. Pero Rota también, Rota no va más, no está atrás en ese sentido.
Claro, toda la bahía, ¿no? Toda la bahía
de Cádiz, la verdad que sí. Oye, nos encanta conocer estas historias de estos alumnos que, bueno, me imagino que hoy están en clase como tiene que ser, es lo que toca, tienen que estar en clase, pero contentos tienen que estar un rato, ¿verdad?
Sí, sí, además muy muy orgulloso con su trabajo, ellos y nosotros, ¿eh?
Bueno, este tipo de concursos, esta es la edición séptima de este concurso de cultura clásica, pero hay más actividades dentro de este universo de los estudios clásicos dentro del ámbito estudiantil.
Sí, mira, yo normalmente organizo también cada año una visita o bien a Bailo Claudia o bien a Itálica al Festival de Teatro Grecolatino. Uh-huh. Pero este año es imposible, porque con las circunstancias que tenemos no se puede salir. pero sí, normalmente vamos a algún yacimiento para que ellos vean in situ lo que estudian en clase.
Que no es poquito, porque...
Que no es poquito, pero es una pena que no se pueda ver este año ninguna obra de teatro, que no se pueda ver ningún yacimiento. Pero bueno, ya podremos. Yo espero que el año que viene se pueda.
Ya podremos, seguramente que sí. Oye, José Manuel Martos, profe de latín y griego de este Instituto Castillo de Luna de la Villa de Rota, si ves a los alumnos, que no sé si estarán en clase telemática o en clase presencial...
Estamos presencial.
Pues dale un abrazo de mi parte. Sanitario, eso sí,
un abrazo sanitario.
Ahí está. Nos encanta conocer esas historias de alumnos y alumnas de nuestra provincia de Cádiz. José Manuel, un abrazo enorme.
Vale, muchas gracias por su interés, un abrazo.
No me llame de usted, por favor, que estamos entre amigos. Hombre,
entre amigos. Vale, venga, un abrazo, gracias. Hola.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
En OndaCero.es/Cádiz y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Bahía de Cádiz cuando te apetezca.
¿Y me puedo meter con el móvil en la ducha a ver la aplicación de Onda Cero?
Hombre, yo no te lo recomiendo. Onda Cero Cádiz, las 24 horas del día, también en tu móvil y en OndaCero.es/Cádiz.
¡Pero tápate, hombre!
Vale, vale, vale.
Onda Cero Cádiz.
Más de uno, Bahía de Cádiz, sintonía de la radio, esto es Onda Cero y nos vamos a despedir con un poquito de musiquita. No sé qué le parece, para irnos ahora a las noticias, que ya saben que en nada llegan las noticias del mediodía. Y si les parece, vamos a saludar a esta hora del mediodía. Esta voz, al que le guste, le va a sonar bastante. Él se llama, mira, voy a saludarle a esta hora del mediodía, voy a saludarle a Manuel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estamos, hombre? Muy buena.
A ti te conocen por el conocidísimo grupo Los Rebujitos, porque fíjate que son conocidos, vamos, pero es que ahora emprendes una carrera en solitario y te vas a estrenar en casa, en Cádiz.
Nos vamos a estrenar en casa, tío. Eso es lo más grande que me ha podido pasar. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero bueno.
¡Potomá!
Pues mira, la verdad que, mira, no. Al revés, mira, todo lo contrario. Siempre mi Cádiz por bandera y ya ves tú, muy, muy contento. La verdad que, como bien has dicho tú, soy Manuel González, componente del grupo Los Rebujitos y nada, ahora no me ha quedado otra que emprender mi camino en solitario. Me han obligado, entre comillas, más o menos, ¿no? Y la verdad que muy bien, no esperaba esta aceptación y la verdad que estupendo.
Hombre, ¿por qué aceptación? Porque ya hay cola, Manuel, para el 23 de abril en la Sala Montmartre a las 6 de la tarde. Fíjate, es que 8 millones de reproducciones en YouTube de toda tu carrera en solitario. Y además también estrenas disco.
Sí, estreno, estamos haciendo ya... estreno, tenemos ya un nuevo single, estamos haciendo cositas, llevamos un poco todo para adelante, estamos con la promo liado, con los conciertos, con todo un poquito, sesión de fotos, videoclip, haciendo un poquito de todo. La verdad que muy bien, no me esperaba tanto esta aceptación, la verdad, hombre, tenía un poco de esperanza, ¿no?, en el proyecto, ¿no?, en el trabajo nuevo, ¿no?, que estaba realizando y eso, porque la verdad que estoy trabajando con gente muy buena. Y todo es algo nuevo, ¿no? Pero la verdad que es muy gratificante, todo muy contento con todas las cosas que me están sucediendo y la verdad que, ya te digo, estoy ahora mismo como si estuviera empezando otra vez de nuevo, como cuando empezamos siendo niños y la verdad que estoy muy, muy, muy contento y muy... es muy grato todo el trabajo que estoy haciendo, la compañía que también se está portando conmigo, HD Reco, que es una compañía de Ceseña allí en Toledo, y la verdad que están volcando y muy bien, estoy muy contento, ya te digo. Y encima aquí en casa jugamos ahora, pues ya te digo.
Este primer single que se llama Rozándonos la piel, no sé si va a poner nombre a tu disco o nos puedes avanzar cómo se llama el disco.
No, el disco tengo ahí varios mensajes que quiero ponerle, ¿no? Porque mucha gente no coge una canción y el mismo título de la canción lo pone de título del disco, ¿no? Y yo soy a lo mejor de que no hay... Todos los títulos de las canciones son diferentes al título, o sea, no tienen nada que ver, o sea, a lo mejor no, el título del disco no tiene nada que ver con las canciones, ¿no? Más bien conmigo, ¿no? A lo mejor un renacido, un empezar de cero, un empezar de nuevo, no sé, por ahí van los tiros. No te voy a decir más nada.
Bueno, nos quedamos
por ahí van los tiros.
Nos quedamos con esta invitación que nos lleva hasta esta sala Montmartre, si no recuerdo mal, el día 23, ¿verdad? 23 de,
el día 23 de abril.
De abril a las 6 de la tarde para disfrutar de tu música, de Manuel Fernández, que nos ha hecho un huequito para hablar y para escucharte y para disfrutar contigo. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, hombre, y muchísimos besos para todos los oyentes y saludos para todos vosotros.
En OndaCero.es/Cádiz y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Bahía de Cádiz cuando te apetezca.
¿Y me puedo meter con el móvil en la ducha a ver la aplicación de Onda Cero?
Hombre, yo no te lo recomiendo. Onda Cero Cádiz, las 24 horas del día, también en tu móvil y en OndaCero.es/Cádiz.
¡Pero tápate, hombre!
Vale, vale, vale.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12:56, la radio es esta, la de la 101.4 y 91.4, que es Onda Cero. Hasta las 2, esto es el Más de Uno de toda nuestra Bahía de Cádiz. Venga, les vamos a proponer... Hoy estoy bien. He llamado Manuel González a Manuel Fernández. Muy bien, Jaime Álvarez. Claro que sí, menos mal que usted está acostumbrado y acostumbrada a estos lapsus mentales que tenemos en la radio. Pero menos mal que podemos salir a la calle para restaurar un poco. Como este jueves, que estaremos en San Fernando, en la Plaza del Rey, haciendo el Más de Uno de nuestra Bahía de Cádiz. Por la tarde creo que van a pasar también cosas, ¿eh? Luego se lo contamos, pero lo podrán ver en OndaCero.es. Ya saben que aquí somos fanses de los sorteos para ir al teatro. Les proponemos uno. ¿Quiere ir usted a ver El Sofá de Sofía de la compañía Tutti Family este viernes al Teatro del Títere La Tía Norica en Cádiz? Onda Cero y la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz te invitan con dos entradas dobles. ¿Y cómo puede usted participar? Pues con un mensaje al 629 40 85 30 con el texto. Este se lo sabe usted, el texto es: yo voy al teatro.
Ayer volví a desnudarme, hoy visto de color nublado y empieza a llover.
Este grupo se llama El Spalí. Y usted dirá, ¿de dónde viene este? Estos son andorranos, pero como quién lo diría, ¿eh?
Hoy vuelvo a ser el cante que no sabe, el baile del alambre, un egoísta de buen corazón, creo yo. Mi mirada no brillaba tanto.
Ya saben que este programa es el mismo que le pone una canción con este ritmo que viene de los Pirineos, o te pone un pop islandés que suena como si fuera de aquí, de nuestra tierra.
Que no avariza.
Queda nada para llegar a la una del mediodía. Recuerden, 629 40 85 30 para ir al Teatro del Títere La Tía Norica. En nuestras redes sociales, Onda Cero Cádiz, en Twitter y en Facebook, pueden ver toda la información de esta hora, que por cierto, les entrevistaremos creo que mañana para conocer un poquito más y ponerle los dientes largos, bien largos.
El día me cantaba.
629-40-8530 con el texto Yo voy al teatro. Nos queda nada para llegar a las noticias. Ya lo saben que en Onda Cero cada hora les contamos la información que pasa en España y en el mundo, pero luego nos vamos a subir a un taxi. Ojo, cuidado, aquí en Cádiz. Nos iremos hasta San Fernando también para conocer la labor de los comedores sociales que hay en nuestra comarca. El deporte, toda la información de toda nuestra provincia de Cádiz, de España y el mundo aquí en OndaCero.es, que por cierto también nos puede usted escuchar a través de Onda Cero Cádiz en nuestra aplicación y en nuestra web OndaCero.es. No se vayan, que esto sigue hasta ahora.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del Palacio de la Moncloa, donde se anuncia para esta hora comparecencia del presidente Sánchez, que últimamente multiplica sus apariciones ante la prensa. Hoy, tras el Consejo de Ministros, va a contarnos otra vez su plan de recuperación y resiliencia, que mañana presentará en el Congreso y que, ya saben, incluye un centenar de reformas, entre ellas la de la fiscalidad, con subidas de impuestos que contradicen lo que promete en Madrid el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, o la reforma de las pensiones con incentivos para jubilarse más tarde. Desde el Partido Popular, el portavoz en el Senado, Javier Maroto, acusa a Sánchez de mentir por defecto con un único objetivo.
Las medidas que contemplan los planes de Sánchez solo desvelan mentiras de Sánchez. Él debería estar preocupado por la pandemia y por el virus, pero el único virus que le quita el sueño a Sánchez es el virus del poder, y por eso miente, para intentar conseguir ganar las elecciones, aunque sea con mentiras.
Mentiras como las que, según escribe en un tuit, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, destapó ayer Fernando Simón, reconociendo que no cree, como dice Pedro Sánchez, que Madrid esté falseando datos sobre la pandemia. Hablaremos del ambiente preelectoral en Madrid, que lo envuelve casi todo, y repasaremos la evolución de la pandemia y las voces de los que piden que no se levante el estado de alarma hasta que las autonomías no tengan instrumentos legales que les permitan gestionar cierres y restricciones. Esta mañana en Más de Uno, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, le decía a Carlos Alsina que hay que adecuar la ley y dar una respuesta siendo consciente de que las elecciones en Madrid van a influir.
Influirá mucho el 4 de mayo, pero yo creo que habría que buscar una solución política para llegar y dar cobertura jurídica y seguridad jurídica a todas las acciones que hagamos entre el 9 de mayo y el momento de la vacunación ya con efecto rebaño. Llevamos un año y pico con estado de alarma, no hemos hecho los deberes que teníamos que haber hecho de adecuar la legislación ordinaria a este tipo de situaciones, pero si no lo hemos hecho, por lo menos demos una respuesta.
La respuesta que ha encontrado Angela Merkel en Alemania ante el repunte de contagios es una ley con la que quiere recortar competencias a los gobiernos regionales, a los Länder, y que faculta al gobierno central para establecer severas medidas allí donde la incidencia sea mayor. A propósito de la reforma de las pensiones que plantea el ministro Escrivá, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo y premiando a los que alarguen su vida laboral, hay respuesta ya de los sindicatos. Comisiones Obreras no ve ni fácil ni cerca el acuerdo Caridad García.
Desvela el líder de Comisiones Obreras que algunas medidas expuestas ayer por el ministro ni siquiera han llegado a la mesa de diálogo social porque no hay reuniones desde hace semanas.
El acuerdo no es tan inminente como alguien quiere hacer pensar. El diálogo social solo se da cuando está el gobierno y los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales. Y esa reunión tripartita lleva bastante tiempo sin darse.
Unai Sordo apuesta por incentivar la jubilación demorada y no penalizar la anticipada y rechaza la fórmula para revalorizar las pensiones que incluye una devolución en caso de deflación. Asegura que el impacto económico sería residual y que solo genera confusión.
La Comisión Europea confirma que a finales de este mes se va a reunir con las asociaciones de jueces que ayer pidieron amparo a Bruselas ante la politización de la justicia, dice dicen que no es consecuencia directa y que en realidad se trata de su informe anual. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Cristian Vigan, portavoz de Justicia de la Comisión Europea, asegura que esta visita es lo previsto para elaborar ese informe.
Virtual country visits.
Son visitas rituales a los países.
So these were indeed already foreseen.
Ya estaban previstas, pero ojo, este será el tema al que prestarán más atención. Es importante abordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial y que esta reforma no se politice. Y hablarán de ello también con las asociaciones de los jueces.
El director de la Dirección General de Tráfico presenta esta mañana en el País Vasco la reforma legal del reglamento de circulación que va a entrar en vigor en mayo y que obliga a reducir la velocidad en las ciudades a 30 kilómetros por hora. Se trata, según dice Pera Navarro, de salvar vidas, Diana Rodríguez.
Es una reforma necesaria para el director general de tráfico porque se calcula que el 82% de los fallecidos en ciudades son vulnerables, es decir, peatones, ciclistas o motoristas. A partir del 11 de mayo, el límite máximo de velocidad en las vías urbanas de un solo carril será de 30 kilómetros por hora. Reforma del reglamento de circulación, ha dicho Pera Navarro, que frenará la contaminación acústica y medioambiental y, sobre todo, salvará vidas.
A 30 kilómetros por hora la distancia de frenado es la mitad que a 50 kilómetros por hora. Lo cual da una idea de las ventajas. A 30 kilómetros por hora fallece un 10%.
Los ayuntamientos podrán modificar estos límites en función de las vías, aumentando a 50 kilómetros por hora o reduciendo la velocidad máxima a 20.
Bueno, en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, agradeciendo más que nunca el apoyo y cariño de los 330.000 oyentes que nos escogen cada día para informarse y muy especialmente a los 129.000 que se han incorporado como oyentes a Noticias Mediodía.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este miércoles, la mejor música suena en Radio Estadio. En la ciudad de los Beatles, el Real Madrid busca el pase al cuarteto que jugará las semifinales de la Liga de Campeones.
¡Toda la emoción! ¡Todo o nada! ¡La competición que nos gusta! ¡La competición que queremos! ¡La competición del señor de Europa, del Real Madrid! ¡Vamos allá, que es el único representante que nos queda! ¡El representante de España en la Champions!
Con la ventaja del 3-1 en el partido de ida para los blancos, Liverpool-Real Madrid. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, Champions y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. Reciclados Store, su empresa andaluza para la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, recogida y destrucción de documentos, demolición, descontaminación de naves industriales, gestión de gases. Reciclados Store, disponemos de maquinarias y contenedores propios para darle el mejor servicio a su industria. Visítenos en www.reciclados.store.com o llámenos al 954-353-301.
En Andalucía Capital, la producción ecológica andaluza. Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, nacen espacios como el que nos trae Ecovalia cada martes. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2:20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Juancho Fontán.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve a subir la presión hospitalaria en Andalucía con 1.473 hospitalizados, 80 más que ayer y 140 más que hace solo dos días. En la UCI hay 296 pacientes. El Ministerio de Sanidad asume que España soporta ya la cuarta ola y la Junta pide prudencia a la población. La tasa de incidencia aquí en nuestra tierra sube hasta los 225 casos por cada 100.000 habitantes y esta semana la mayor parte de la comunidad entrará en nivel 3 de alerta. Lo avisaba el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en una entrevista a Canal Sur Radio.
Posiblemente muchas áreas y distritos sanitarios van a estar, ya no van a estar en color amarillo ni en color verde, sino que van a estar en un color rojo intenso, y eso ya nada más que el cambio de nivel supone, va a suponer en muchos sitios el cierre de anterior, va a limitación de aforo, sí, ahí va a haber unos cambios importantes como consecuencia de la subida de la incidencia acumulada.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está llevando a cabo un registro en la sede de Abengoa, en el complejo Palmas Altas de Sevilla. En el operativo, que se ha iniciado a primera hora de este martes, participan decenas de efectivos de la UCO desplazados desde Madrid hasta la capital andaluza. Y es momento para conocer la última hora de todas las provincias, empezando como cada día en Almería.
En Almería, el presidente del Partido Popular de la provincia, Gabriel Amat, anuncia que no optará a renovar el cargo en el próximo Congreso Provincial tras 17 años. Por otro lado, el Hospital de Torre Cárdenas realiza con éxito una extracción de timo a una niña de 2 años. Se trata de la primera intervención de estas características en una menor de tan corta edad.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando a un hombre de 21 años de edad como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y tenencia y distribución de pornografía infantil. El detenido utilizaba a menores de edad y personas con discapacidad a las que amenazaba y chantajeaba para que les enviaran fotografías y vídeos de contenido sexual.
En Ceuta, esta mañana unos 60 inmigrantes saharianos han intentado atravesar el vallado fronterizo del Tarajal a través de una zona que se conoce como Finca Berrocal. Ninguno ha conseguido acceder a la ciudad gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil y también de la Gendarmería marroquí.
Córdoba empieza a vacunar en la zona norte a personas mayores de 16 años con patologías de alto riesgo en el recinto ferial de Pozo Blanco con la vacuna de la farmacéutica Moderna. La vacuna de Pfizer se inocula en los distritos sanitarios de Córdoba y Guadalquivir. La intención de Salud es impulsar la vacunación esta semana, siempre y cuando cuenten con vacunas para ello.
En Granada hoy continúa la vacunación para pacientes de alto riesgo y también para mayores de 80 años que reciben la segunda dosis. Mañana llegarán además las primeras dosis de Janssen. Todo ello en la última semana de la temporada invernal de esquí 2021 de Sierra Nevada, con una caída destacada de las visitas.
Se están llevando a cabo nuevos cribados poblacionales. Hoy martes se están realizando en Bonares y Niebla y mañana en Boyullos, Par del Condado. Para el desarrollo de este operativo están citados en su conjunto un total de 1.332 ciudadanos. En cuanto a la tasa de incidencia del COVID, Huelva, con 241 contagios por cada 100.000 habitantes, supera actualmente la media andaluza.
En Jaén, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Andújar han desmantelado un botellón que se estaba llevando a cabo en el término municipal de Porcuna. Participaban jóvenes de varios municipios, también de la provincia de Córdoba. El Instituto Armado ha interpuesto más de 60 propuestas de sanción.
En Málaga ha sido denunciado el responsable de la organización de una fiesta ilegal en un local de la barriada del Palo, tras localizarse el contenido videográfico colgado en varios perfiles de la red social Instagram. Por otro lado, el Partido Socialista de Málaga muestra su preocupación ante el aumento de casos de coronavirus después de Semana Santa, asegurando que la cuarta ola ha pillado a la Junta de Andalucía sin planificación ni previsión.
Y en Sevilla, el consejero de Salud se reúne hoy con el alcalde Juan Espadas tras la polémica por la celebración de la semana de la Feria de Abril. Todas estas noticias y muchas más se las ampliamos a partir de las 2:20 con Jaime Castilla. Mientras, sigues informado aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
...91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Venga, que hoy no me equivoco. Son las 13 y 13.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
las 13 y 13 del martes 13. No lo hemos planeado, ténganlo por seguro. Hasta las 2 les acompañamos aquí en Onda Cero en el más de 1 101.4 91.4 de la frecuencia modulada. También ya lo saben a través de las redes sociales en Onda Cero Cádiz, en Twitter y en Facebook. Y también a través de nuestra aplicación ondacero.es/Cádiz. Está en la página web, la aplicación es Onda Cero. Te la descargas y te quitan 20 años del móvil en tu próximo selfie. Este jueves nos vamos hasta San Fernando. Ahí haremos el más de uno. Además, lo haremos desde el Ayuntamiento de San Fernando, que ha quedado, es una auténtica maravilla de cómo ha quedado. Y allí nos vamos a ir porque el Ayuntamiento presentaba ayer una oferta nueva de cursos online de formación de carácter gratuito, que solamente hay que tener dos requisitos para inscribirse. Quiero saludar a la delegada de Fomento del Ayuntamiento de San Fernando, la concejala de Empleo y de Turismo, Regla Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Bueno, ¿me has cogido sitio?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que es muy fácil poder acceder a estos cursos gratuitos.
No, no, el sitio en los cursos y sitio en el ayuntamiento para hacer el
bueno,
programa.
Bueno, el ayuntamiento también, Jaime, también, por supuesto.
Bueno, eso ya hablaremos el jueves, que también nos veremos allí en San Fernando, pero hablemos de estos cursos, porque son 147 cursos de formación gratuitos online. Hay una plataforma a través de sanfernando.es, la página web municipal, y hay que tener dos condiciones. ¿Cuáles son?
Una de ellas, ser mayor de 16 años. Uh-huh. Y la otra, pues ser una persona empadronada en nuestra ciudad, en San Fernando.
Uh-huh. ¿Y estos cursos, por dónde nos movemos? ¿Cuáles son las áreas que van a tocar?
Bueno, son 10 áreas las que engloban todas esas cursos, ese catálogo de cursos de 147, muy variadas, tanto ofimática, recursos humanos, normativa, idiomas. O sea, tenemos una gran amplia gama de cursos para ofrecer, gratuitos, con una plataforma muy sencilla y moderna, para que se pueda ampliar ese conocimiento, tanto para personas desempleadas como para personas ocupadas.
Bueno, y estos cursos están certificados, ¿verdad?
Bueno, son cursos de aprovechamiento, son cursos que no tienen ese carácter oficial, obviamente, como uh-huh. Por ejemplo pueda tener un curso de inglés, que simplemente es la escuela de idioma la que te lo certifica, o Cambridge o Trinity, pero sí que son cursos que van a tener un control, 75% de control es el que va a dar válido el curso, y una evaluación final. Una vez que se evalúe y se pase pues por ese 75% de cada curso, va a obtener un diploma.
Bueno, un diploma que siempre viene bien para adquirir nuevos conocimientos, y la verdad que es una genial idea. Bueno, ya se están dando cuenta que hace viento hoy en San Fernando, como en Cádiz, en toda la bahía. Bueno, son cursos de 5 o 10 horas, y ahí hasta de cuánto.
Hasta de 105, si no me equivoco, Jaime. Son el mínimo de 5 horas, y además es para un poco las redes sociales básicas, pero la mayoría son de 20 o 25 horas en adelante. Y bueno, pues cursos bastante bastante amplios en muchos casos.
Bueno, como decimos, esto a través de la página web sanfernando.es, y hay un correo, ¿verdad?, que habéis habilitado para todas las dudas que sean necesarias, ¿verdad?
Eso es, formaciononline@sanfernando.es. Es un correo habilitado en el que ya en el día de ayer comenzamos a recibir algunas dudas que, bueno, que son fáciles de solventar, porque simplemente es bueno dirigirles a esa página web del ayuntamiento, pinchar en el icono que se ha habilitado para este fin, y directamente, bueno, redirige a esa plataforma de formación online en la que podrán inscribirse.
Uh-huh. También hay varios números de teléfono, 956-944-273 y 956-944-274. Nos encantan estos cursos, 147 cursos de formación online gratuitos que pone a disposición el Ayuntamiento de San Fernando. Regla Moreno, delegada de Empleo, ponte piedras en los bolsillos para no volar, porque hoy hace
vientecito. Sí, hoy hace levante fuerte por estas cosas.
Un abrazo.
Un abrazo, Jaime.
Son la 1:18. Esto es Onda Cero. En el 629-40-85-30, Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629-40-85-30 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp
y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero Cádiz es tu radio.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Una 18 minutos, vámonos a un taxi. Vamos a coger un taxi. Claro que sí, vamos a subirnos en uno de los taxis de la ciudad de Cádiz capital. Están también, bueno, los taxistas ya están metidos dentro de muchos frentes. Uno de ellos, evidentemente, salir adelante en estos días donde la faena ha bajado bastante, pero también hay nuevas ordenanzas que se van a poner sobre la mesa por parte del ayuntamiento y otras más cosas que queremos debatir y queremos conversar con el presidente de Radio Taxi Cádiz, con Rafael Reyes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Bueno, tenemos mucho que hablar, una de ellas, la ordenanza, otra de ellas, también uniformes, sí o no, pero lo más importante, ¿cómo estáis?
Bueno, Jaime, como diría Rambo en la película esa famosa, pues día a día, ¿sabes? Es como vamos viviendo.
Partido a partido, lo dicen algunos.
Exacto, como Simeone, ¿verdad? Partido a partido, vamos poco a poco intentando sobrevivir, con bueno, echándole las horas que hay que echarle, también con quiere que no con un poquito de la ayuda del gobierno, que en esta última ayuda que pusieron, que con el 50% de la bajada de la actividad, sí que no hemos podido pedirle a muchos de nosotros, y bueno, poquito a poco estamos intentando sobrevivir, a ver si es verdad con la campaña de vacunación, pues esto empieza a arreglarse un poco.
Bueno, Rafael, estáis inmersos ahora en nuevas ordenanzas, en si vamos a tener uniforme o no en los taxis de Cádiz. Bueno, vamos primero con ese documento, que la ordenanza del taxi, que ¿en qué punto está a día de hoy?
A día de hoy está en el periodo de alegaciones, en que está en el ayuntamiento, que nosotros a través de la asociación y a través de varios compañeros que han presentado sus alegaciones, pues las hemos presentado para llevarlas a cabo. En principio, si todo surge de la manera normal, cuando termine ese periodo de alegaciones, habrá que sentarse para implantarla, modificarla en la nueva ordenanza, y en eso estamos. Y bueno, básicamente ayer salió una noticia en el diario de Cádiz en la que dice el periodista que se había, vamos, que la opinión era de los representantes del taxi. No sé qué representantes han sido, porque conmigo ni con el compañero de Cádiz Taxi ese periodista ha hablado. Y bueno, había un bulo en la calle de que el ayuntamiento iba a obligar a poner un uniforme, cuando eso no es así. No, por parte del ayuntamiento no se va a obligar, porque entre otras cosas nosotros no lo vamos a permitir. De hecho, aquí lo único que se ha hecho es generalizar. Digamos que en relación a la ordenanza antigua, lo que se ha hecho es aumentar un poco el tema del vestuario, pero hablamos de vestimenta, no de uniforme.
Interesante esas apreciaciones en relación a la ordenanza y también a los uniformes, que bueno, sí que es verdad que desde vuestro sector, como bien ha dicho, me ha llamado la atención, no lo vamos a permitir.
Claro, porque que cuando el ayuntamiento intente a nosotros obligarnos a hacer algunas cosas, yo siempre le digo al ayuntamiento que si ellos obligan tendrán que aportar, y como por parte de este ayuntamiento, a día de hoy, en 23 años que llevo en el taxi, nunca han aportado nada, yo mi pregunta es que ellos qué van a aportar, si ellos quieren obligarnos a tener un uniforme tendrán que hacer como en otras ciudades, muy cercanas, en el Puerto Santa María, que el ayuntamiento les ha suministrado los uniformes a los taxistas. A ver, nosotros esto del tema de los uniformes lo llevamos ya hace un par de años, lo intentamos implantar de forma voluntaria. Nosotros nos pusimos en contacto con una empresa de ropa profesional y todos los compañeros que tuvieron interés en comprarse un uniforme se fue de una forma voluntaria, ¿entiendes? En este aspecto, en la nueva ordenanza, lo único que se ha aumentado es que se habla de camisa larga, pantalón largo en invierno, que se sustituirá en verano, lógicamente, por una camisa de manga corta o polo corto. Lo único que sigue igual que la ordenanza anterior es que está prohibida las sandalias, sin las chanclas, digamos, sin que esté amarrada por detrás, la ropa deportiva y los pantalones cortos, pero que eso en la ordenanza antigua ya estaba.
No sé por qué se ha formado tanto borullo, porque hay compañeros que leen la ordenanza, pero una cosa es leerla y otra cosa es entenderla, que creo que es el problema que hay aquí.
Por eso hemos querido llamarles para intentar poner un poco de luz en este asunto de esta ordenanza del taxi en Cádiz. Así que yo le agradezco que nos haya atendido Rafael Reyes, presidente de Radio Taxi Cádiz.
Sí, quisiera hacer otra puntualización.
Venga, vamos.
Que otro de los temas que se hablaba ya en el artículo que se corta un peñero de Cádiz es en el tema de la guardia de los Eurotaxis, que quiero desde aquí decir muy claro que tampoco lo vamos a permitir, porque para poner una guardia al ayuntamiento pienso que tendrá que subvencionarla a él, porque yo, como le digo a un compañero que esté una noche entera trabajando, si no hay servicio, ¿quién se lo va a pagar? Y a mano un día, al día siguiente tendrá que dormir y tampoco podrá trabajar. Por lo tanto, hay cosas que el ayuntamiento propone y que nosotros dispondremos. Sí, tendrá que ser así. Eso se verá con el tiempo, y cuando la ordenanza esté finalizada y lista, será porque nosotros estamos de acuerdo en todos los puntos, y ya no solo nosotros. Esto es una ordenanza que se está sacando en consenso con el ayuntamiento, los taxis, y no solamente nosotros, sino que hay más gente. Están los consumidores, representados por Facua, están los partidos políticos, vamos, que hay una serie de personas. A Cádiz, el tema de los eurotaxis, o sea, que no solamente es el ayuntamiento el que hace y deshace, sino que hay mucha gente que están actuando, y que creo que es justo reconocerlo en este momento.
Rafael Reyes, gracias.
De nada, Jaime. Siempre dispuesto a aclarar lo que haga falta.
Es 1:24. La Junta de Andalucía ha activado nuevas restricciones para parar al coronavirus. Los municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes estarán cerrados perimetralmente. Y si estos alcanzan una incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, tendrán que cerrar todo el comercio que no esté considerado esencial. Consulta a los municipios afectados en www.ondacero.es. A3 Media Radio, en la provincia de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Vamos con muchos más asuntos, en el más de uno de la Bahía de Cádiz, en Onda Cero 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Vámonos hasta San Fernando para conocer a un grupo de personas que trabajan, además de tantas asociaciones que hay ayudando a las personas que lo necesitan. Está, la verdad es que hace una labor muy especial. Hablamos del comedor social El Pan Nuestro. Quiero saludar a la directora de este comedor social, a Joaquina Luna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años lleváis trabajando, Joaquina?
Pues el comedor lleva ya 28 años.
Que no son pocos, ¿eh?
Sí. Lleva ya 28 años, pero vamos, ininterrumpidamente. Uh-huh. Así que, porque además el comedor es un sitio que no cierra ni fiestas.
¿Cuánta gente atendéis?
Los 365 días al año.
¿Cuánta gente atendéis?
Pues mira, esto es una cosa que varía, que cambia, porque también cambia las condiciones sociales de la ciudad. Entonces, nosotros nos movemos en una cantidad aproximada de unos 150 raciones diarias, o sea, depende de la familia y depende de los transeúntes. Nosotros tenemos atención a familias, por una parte, y después atención a todas las personas que están sin hogar. Entonces, son dos cantidades diferentes.
Uh-huh. Y bueno, ya sabemos que dais eso alrededor de aproximadamente 150 familias, depende del día, claro que sí, 150 raciones, pero ¿cuántas personas trabajáis? ¿Cuántas personas son voluntarias en este comedor social?
Ah, pues mira, el comedor tiene tiene 6 empleados, uh-huh, que tenemos 2 cocineras, tenemos una limpiadora, un chaval que es el peón, digamos, que hace todos los trabajos de mantenimiento del comedor, carga y descarga, y luego tenemos un chofer que es el que va con la paquetera, pues, al banco de alimentos y recogiendo, pues, todo aquello que tengamos de los proveedores. Y así que en total son 6 con un contrato fijo que trabajan aquí. Uh-huh. Luego voluntario, pues voluntario depende, porque como es voluntariado, pues hay veces que hay más, hay veces que hay menos. Todos los días tenemos voluntarios. Normalmente había, pues antes del COVID, que era una situación más normal, pues teníamos cuatro, a lo mejor en el día teníamos cuatro rotando, y luego pues cuando ya ha venido lo del COVID pues ha bajado bastante el número de voluntarios, sobre todo para la atención del ropero, que hemos tenido que cerrar durante bastante tiempo, y en la cocina pues tenemos ahora mismo pues unos dos voluntarios al día.
Fíjense lo paradójico que es que cuando más gente ha necesitado, porque me imagino que por el COVID la asistencia, la petición de alimentos a vuestro comedor habrá sido pues bastante importante, ha bajado el número de voluntarios. ¿Cómo lo habéis hecho? Haciendo virguerías, imagino, ¿verdad?
Claro, no, porque es que la gente, mira, yo muchas veces pienso que es que Dios provee, porque nos viene una, por ejemplo, que nos quedamos sin voluntario, inmediatamente ya aparecen dos o tres. Me llaman por teléfono, yo muchas veces sin pedirlo, muchas veces. Y tengo personas que vienen diariamente a ofrecerse voluntaria para atender al comedor. O sea que no es problema, ¿sí? Tenemos menos también porque pienso, y todo el mundo piensa, que donde hay cuatro reunidos pues ya son suficientes, que la cocina no podemos tener a más de seis personas. Entonces, claro, el voluntariado también quiero tenerlo un poco más espaciado, que no haya tanta gente, porque es que es verdad que muchas veces nos reunimos en la cocina y no aguardamos la distancia de vida. Pero bueno, esto es una cosa que es un servicio esencial, que no hay más remedio que realizarlo, que es necesario, y por lo tanto el voluntariado pues también es necesario. Pero ahora hemos bajado un poquito en ese sentido, que como los antiguos ya eran personas mayores, que les dije, mira, quedaron en casa, que de verdad que me da mucha cosa de que vengáis, porque me da miedo, prácticamente me ha dado miedo. Yo llevé un tiempecillo que entré en shock, porque me tuve que reinventar por completo el sistema del reparto de las comidas, porque tuve que cerrar lo que es la sala comedor, ya nadie se podía sentar a comer, hemos tenido que dar bolsas a través del mostrador, y entonces, claro, el voluntariado también se ha resentido bastante, todas las personas que eran mayores no han vuelto, todo lo que está viniendo es ya gente nueva, gente más joven y gente que no tiene tanto peligro, digamos, porque claro, las personas mayores están en riesgo. Y la verdad es que esto hay que estudiarlo despacito, y en fin, pero no me faltan, gracias a Dios no me faltan.
La verdad que sí, esa es la mejor forma posible de explicar, como bien has dicho, que haya mucha gente que os quiera ayudar. Bueno, vamos muy rapidito, ¿qué os hace falta? Vamos a aprovechar la radio, ¿qué necesitáis?
Vamos a ver, nosotros necesitamos de todo. gracias a Dios, ahora mismo, pues mira, estamos bien nutridos de toda clase de alimentos. Pero, como para hacer un llamamiento así hacia afuera, vamos a empezar por decir que entre los alimentos necesitamos siempre embutidos, siempre. Necesitamos también, por ejemplo, segundos platos. Que nosotros gastamos mucho en, por ejemplo, en San Jacobos, flamenquines, empanadillas, en fin, todo, albóndigas, toda esta clase de platos que son, vienen congelados y que ya nosotros vamos administrando todos los días. Agua, por ejemplo, en botellines pequeños de individuales, el agua. Y bueno,
al fin y al cabo, los útiles del día a día de vuestro trabajo, sí. ¿Verdad? Que la verdad es que siempre voy, por eso hoy os hemos querido conocer, por eso quiero darte las gracias, especialmente Joaquina Luna, directora de este comedor social El Pan Nuestro de San Fernando, por habernos atendido aquí en el Más de Uno, para conoceros y para daros las gracias por lo que hacéis, que no es poco, por la sociedad isleña, por toda la gente que lo necesita. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Bueno, pues nada, agradecida por haber llamado. Venga, adiós.
Gracias, Joaquín. Es la 1:32. Y ya lo saben que a esta hora abrimos una ventana al deporte en la radio, en este Más de Uno de toda nuestra Bahía de Cádiz. Es tiempo de Onda Deportiva Cádiz con José Antonio Rivas. ¿Cómo viene el deporte hoy, Rivas, adelante?
Aquí arrancamos nuestro tiempo de deporte, sintonía de Onda Cero, como cada día, con muchas cosas que contar. Y es que, bueno, pues seguimos con la resaca de esa segunda victoria consecutiva del Cádiz en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. En el día de hoy pues repasaremos las jugadas polémicas de ese partido, que curiosamente pues no hubo muchas, fue un partido bastante tranquilo en ese sentido. También vamos a escuchar a Álvaro Negredo, que ha atendido a los medios oficiales del club. Enseguida vamos a arrancar con ello. Y también nos queremos hacer eco en el día de hoy de una denuncia efectuada por un club modesto, el Club Deportivo Rota, y que engloba un poquito la problemática y la situación que viven pues los equipos modestos de nuestra provincia, ¿no? Porque si el tema de la pandemia está afectando al fútbol de élite, pues imagínense, ¿no?, al fútbol modesto. Así que pues queremos hacernos eco de esa denuncia. Como decíamos, arrancamos escuchando a Álvaro Negredo, al pichichi del Cádiz, que ha dicho esto en los medios del club.
Bueno, estoy viendo bien, estoy viendo que el equipo tiene muchas ganas, mucha ilusión por conseguir el objetivo cuanto antes. Es cierto que tuvimos una primera vuelta muy muy buena, la segunda no empezamos como queríamos, pero lo importante a estas alturas de la temporada es depender de uno mismo, y nosotros en ese aspecto pues tenemos gente que está por detrás de nosotros, que nosotros tenemos partidos con enfrentamientos muy directos y como te digo, es importante depender de nuestro resultado. Sí, creo que el balance es bueno. Nadie esperaba, yo creo, ver a un Cádiz tan serio, tan en muchos momentos de la temporada donde las cosas a lo mejor parecía que se podían complicar. El equipo siempre tuvo una idea muy clara, como se viene siendo desde el principio. Y nada, creo que bueno, vamos a intentar conseguirlo, porque ese es el deseo de todos los componentes de esta plantilla, de esta afición, que se merece, pues, después de este año tan duro también para ellos, poder estar con nosotros en el campo. Sí, y sobre todo también es importante creer en él. Cuando tú crees en ese estilo de juego, cuando tú piensas que lo haces bien, intentas explotarlo al máximo. Creo que esa es una virtud de este equipo. A lo mejor para muchos no realizamos el fútbol más bonito, pero nosotros este primer año en primera división, después de tanto tiempo, creo que en este caso el míster es el que buscaba pues una solución para poder continuar muchos años, ¿no?, en la primera categoría. Si el equipo cree, el cuerpo técnico cree, la afición respalda como está haciendo, creo que es importante para nosotros también.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero, abriendo la página arbitral como cada semana, repasando lo que dio de sí el partido en Getafe, que bueno, pues ahora lo dirá nuestro árbitro, pero sorprendentemente, en contra de lo que era previsible, pues fue un partido bastante tranquilo. Vicente Cordón, árbitro de esta casa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Un partido entre el Cádiz y el Getafe, que a priori pues era de dos equipos intensos, que le gusta ir al choque, quizá un poquito más al Getafe, pero sin embargo fue un partido bastante tranquilo para el árbitro, ¿no?
Efectivamente, pues tal como decíamos en el anterior al partido, se preveía un partido un poco, digamos, con mucha controversia y con dos equipos que bueno, cada uno con un estilo de diferente, y un Getafe que hasta hace pocas jornadas pues se empleaba con bastante dureza y con bastantes faltas y tal, pero que yo creo que hay un aspecto muy muy claro en el que Álvaro Cervera estudió muy bien el tema de estrategia, y es que hasta el momento el Getafe llevaba en esta temporada 22 goles conseguidos en propia puerta, y bueno, parece ser que bueno, pues le salió bien la acción y conseguimos la victoria en este tipo de jugadas, una jugada en la que Pino centró y Timor pues introdujo el balón en su propia portería.
Uh-huh. Bueno, pues en líneas generales, ¿qué nota le ponemos? ¿Cómo estuvo el colegiado?
Pues de Burgos, la verdad que estuvo en su línea bastante correcto. En esta ocasión no tuvo jugadas conflictivas ninguna, y las que tuvo, pues, acertó claramente. En el aspecto disciplinario, ya lo decíamos en la previa, es un colegiado que saca 4,6 tarjetas por partido, y en esta ocasión, pues, se ha cumplido el pronóstico, en las que sacó 3 amarillas al Getafe y 2 al Cádiz. Si quiere, ahora más adelante hablamos de una posible tarjeta más que podría haber sacado, pero bueno, lo hablamos en su momento.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con esa jugada. La verdad es que yo no sé si tú te estuviste fijando especialmente, yo intenté a ratos en el partido mirarlo, pero yo creo que, ayer lo comentábamos también en la tertulia, que creo que lejos de incitar a los jugadores del Getafe a que fueran a por Cala, ¿no?, a sacarlo del partido y demás, yo creo que si hubo consigna, que no lo sé, fue más bien al contrario, en plan, bueno, pues el chaval ya ha tenido bastante a lo largo de la semana, vamos a dejarle que tenga un partido tranquilo y demás, y la verdad es que tuvieron, en ese sentido, tuvieron un comportamiento bastante bueno los jugadores del Getafe.
Sí, correcto tu apreciación. Es decir, para mí Bordalás en este tipo de partidos, pues yo creo que, viendo la situación en la que se encuentra su equipo, yo creo que apostó más por el juego y por intentar ganar el partido que por hacer mella en esa situación de Juan Cala, que para mí estuvo activo, estuvo callado y estuvo correcto en todo momento. Yo creo que también el trabajo de Álvaro Cervera también sacó su fruto. Y bueno, ningún jugador, incluso hemos visto alguna fotografía que algún jugador de color se acerca a Juan Cala, y la verdad que él se lo toma como una especie, no de broma, pero sí con simpatía, como diciendo, bueno, que no pasa nada, que no muerdo a nadie, ¿entiendes? Uh-huh.
Bueno, pues vamos con esas poquitas jugadas polémicas, controvertidas que tenemos por ahí subrayadas del partido.
Sí, yo tengo una acción aquí, bueno, nada más que iniciar el partido, en la que el Getafe podía haber conseguido gol y Negredo salva bajo los palos, y para mí una jugada que no tenía ninguna controversia ni nada, y la verdad que para el árbitro lo tuvo muy claro y ningún jugador protestó porque no llegó a entrar dentro de la portería.
Uh-huh. Eso es la portería del Cádiz, y casi acto seguido pues hubo una acción muy parecida en la portería del Getafe con el remate de Johnson después del córner, y que quizá pues en esa jugada hay un poco más de duda, sobre todo porque hasta el día de hoy no se ha ofrecido ninguna repetición desde un punto de vista claro que deje a las claras, valga la redundancia, si la pelota entra. No, parece que no entra, ¿no? Pero no se ve claro.
Sí, sí, en un principio nos quedó la duda. La verdad es que tampoco se le prestó mucha atención a esta acción, en la que justamente, como tú bien dices, una vez que Negredo salva bajo palo, esa acción se convierte en un contragolpe del Cádiz, en la que Johnson remata y no se ve, aprecia. Hay una ligera... réplica por parte de los jugadores del Cádiz hacia el colegiado, pero que él no considera de que el balón ha entrado, y luego no se ve que esa jugada del VAR le tuviera ninguna incidencia a la hora de parar el juego y revisarla y nada, sino que se vio muy clara de que no había entrado, a pesar de que no había ninguna imagen que certificara esa situación.
Uh-huh. Y hablabas tú también de que había ahí alguna tarjeta que se podía haber sacado y aumentado la media de Burgos, ¿no?
Sí, sí. Ya Jaime Mata tenía una tarjeta amarilla en el minuto 10 por una zancadilla, y en el minuto 37 es cuando se produce esa segunda acción, que para mí a José Mari en un salto le entra de una manera un poco ortodoxa, y la que, para mi entender y bajo mi criterio, podía haber sido la segunda amonestación a Jaime Mata, pero bueno, imagino que él era muy precipitado, 3 minutos 37 y tal, y el árbitro no consiguió dejar al Getafe con un jugador menos.
Uh-huh. Bueno, pues poco más hubo en el partido. No sé si tenías anotado algo más tú por ahí, Vicente, o nada más.
Nada más, pero la verdad es que ya te he dicho, y os comento de que para mí de Burgos, pues, estuvo a la altura del partido. Era un partido que tenía que tener... la verdad que un ánimo, pues la verdad que controlable por parte de ambos equipos, y yo creo que los equipos se comportaron con corrección. Además, se certifica al final, incluso habiendo perdido el Getafe, que los jugadores se saludaron al final del partido, y bueno, y algunas muestras de cariño y hacia Juan Cala, que hemos visto el partido con ella, y de Jaime Mata, que en estos momentos pues, le vienen bien al juego.
Bueno, pues esperemos que sean así de tranquilos todos los partidos. Ojalá que sí, que el próximo frente al Celta también sea de ese corte. Vicente, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero Cádiz y nos vamos a marchar a esta hora de la tarde hasta Rota, porque contábamos ese comunicado del Club Deportivo Rota en el que mostraba un poquito, bueno, pues su desacuerdo, su malestar, su disconformidad con los horarios en los que va a tener que disputar su partido la próxima jornada entre semana. Concretamente tendrá lugar mañana miércoles 14 de abril. Nos lo va a explicar mejor el portavoz del Club Deportivo Rota, Manu Domínguez. Manu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues esto lo hablábamos a micrófono cerrado. Seguramente pues es una situación más común de lo que parece, pero bueno, en este caso pues tenéis que disputar vuestro partido, que en este caso es frente al filial del Córdoba, fuera de casa, en tres semanas además. Y claro, pues esto supone una movilización de un equipo modesto, evidentemente con futbolistas no profesionales, que, como es lógico, tienen que tener otra profesión, tienen horarios de trabajo, algunos no pueden desplazarse. Y claro, pues todo esto supone pues un perjuicio tremendo y al final desequilibra la balanza, ¿no? Está claro que el equipo afectado, en este caso vosotros, pues acaba jugando el partido en inferioridad de condiciones.
Exactamente, es lo que nosotros queremos denunciar, digamos, de alguna manera o dejar claro con el comunicado, ¿no? Que nosotros entendemos que nuestra competición habitualmente se disputa los domingos, que te pueden poner un horario dentro de las franjas horarias que te guste más, que te guste menos, cuando vas fuera, porque quieras estar más tiempo con la familia o disfrutar el domingo de alguna manera, pero eso tienes que agarrar porque sabes que te tienes que desplazar un domingo a jugar y es nuestra forma de vida, digamos, ¿no? Pero cuando llega una jornada como esta, entre semanas, un miércoles, y tienes que hacer un desplazamiento de 3 horas hasta Córdoba, 3 horas decimos sin parar, vamos al autobús desde Rota hasta Córdoba, son 3 horas. Entonces ya la cosa se plantea de otra manera, ¿no? Estamos viendo que el resto de los equipos han puesto sus partidos a las 7:30, 8, entonces lo lógico en este caso que nosotros creemos es que nosotros juguemos a esa hora también, pero no porque queramos ir más tarde o porque queramos jugar de noche, sino porque es que nuestros futbolistas pues son también trabajadores, no se dedican al fútbol exclusiva y sus horarios de trabajo pues no son compatibles con jugar a esa hora en Córdoba. Si jugáramos en casa, pues a lo mejor no tendríamos el problema, pero teniendo que desplazarnos 3 horas, creo que no es lógico que un futbolista tenga que salir del trabajo, ausentarse de su trabajo en este caso, porque salir antes de las 2 es muy complicado, no comer y tener que desplazarse, como van a hacerlo algunos, en su coche particular si se llega el caso, aparte del autobús del equipo, la verdad es que no lo veo lógico, ¿no? Uh-huh. Porque es como planteamos nosotros en ese comunicado. Si un jugador, Dios no lo quiera, le pasarlo en carretera, ¿quién asume esa responsabilidad? Porque está claro que si sale más tarde es porque no puede llegar antes de que salga el autobús y tiene que ir sí o sí porque se tiene que presentar al partido.
Está claro. Manu, vosotros en vuestro comunicado digamos que exculpáis, entre comillas, ¿no? al Córdoba como club y a su filial, porque al final esto funciona de la siguiente manera. La federación, en este caso, marca una franja horaria donde se pueden disputar los partidos y el equipo local es el que determina a qué hora se juega. En principio el partido estaba fijado para las 5 de la tarde y después de unas negociaciones y conversaciones se ha podido retrasar hasta las 6, pero sigue siendo insuficiente. Desde el Córdoba, según contáis vosotros en el comunicado, alegan que por motivos de falta de iluminación y de no tener la opción de encender focos y demás, pues hay que jugarlo a esa hora, medianamente temprano, pero como explicabas tú, pues sigue siendo insuficiente para vosotros.
Exactamente, el Córdoba actúa dentro de la legalidad, como todos decimos, ¿no? Está cumpliendo los horarios que le marca la federación. Otra cosa es que éticamente a lo mejor pues no sea lo más correcto, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado nosotros jugamos allí en Córdoba el partido de ida, el de vuelta no se pudo disputar porque ya entramos dentro del tema de la pandemia,
el partido de ida que jugamos en Córdoba lo jugamos en su ciudad deportiva. En Córdoba estaba en una situación muy precaria, tanto que tuvimos que cambiarnos en un vestuario sin luz y tuvimos que ir a ducharnos al alcance porque no tenían ni luz ni agua corriente en las instalaciones. Y nosotros no nos negamos a jugar. Le hicimos el favor de no negarnos, de ir, de jugar en esas condiciones, porque sabíamos que la situación pues no era buena para ellos y lo respetamos, ¿no? Y este año pues nos vemos que le hemos pedido jugar un poquito más tarde y no, su respuesta es que la ciudad deportiva no tiene esa, la luz mínima para disputar el partido y que vamos a jugar en el Estadio Arcángel, pero que el club no le deja al filial, en este caso, jugar con foco. Tiene que jugar con luz natural, porque tiene un coste bastante elevado. O sea, yo, bueno, no es que me sorprenda, pero si me lo dice un club con menos recursos, a lo mejor lo puedo llegar a entender, que nosotros somos un club con pocos recursos y cuando tenemos que encenderlo, lo encendemos, ¿no? Pero que lo diga un Córdoba Club de Fútbol, la verdad es que me sorprende más todavía, pero bueno.
Manu, por ordenar un poquito la situación para los oyentes y demás, digo porque como este año pues es un poco surrealista el sistema de competición de segunda vez hacia atrás, vosotros ahora mismo ya estáis jugando la segunda fase de la competición para que la gente se sitúe exactamente por qué estáis peleando ahora mismo.
Pues nosotros ahora mismo estamos en la fase intermedia de las tres que hay, o sea, nosotros ahora mismo peleamos por dos plazas para el playoff de ascenso. No estamos luchando directamente por el ascenso, estamos en el siguiente escalón, equipos que no van a descender ya, pero que los dos primeros de este grupo se enfrentarían al quinto y al sexto del grupo de ascenso en los playoffs para un hipotético ascenso, ¿no? Eso es lo que peleamos. Nosotros realmente, nuestro objetivo no es el ascenso, nuestro objetivo era la permanencia y ya está conseguida. Pero también entendemos que, bueno, ya que estamos aquí, vamos a jugar hasta donde lleguemos, hasta donde podamos permitir y hasta donde podamos llegar. Y también entendemos que, si no por nosotros, también por los equipos que están más cerca de ese posible primero o segundo puesto de este grupo, que un resultado le puede variar en lo que va a conseguir o lo que no, dependiendo de cómo vayamos a competir nosotros también, ¿no?
Uh-huh. Te hago dos preguntas muy breves, más rápidas. La primera, a los equipos que, bueno, pues del fútbol más modesto, ¿cómo os ha afectado, cómo os ha sentado el hecho de que se os implante otra categoría más intermedia entre vosotros y el fútbol profesional? Yo entiendo que beneficioso no debe ser, en absoluto.
Bueno, en principio, subir a esa categoría tiene sus pros y sus contras. O sea, esa categoría nueva, me imagino que vendría más ayudas económicas al club, pero también los desplazamientos bastante largos, ¿no? Estaremos hablando de una segunda vez encubierta, digamos, ¿no? Entre comillas.
Sí, pero me refiero el hecho de que tengáis un escalón más, quiero decir, que a lo mejor este año os mantenéis en la misma categoría en la que estabais, pero como se va a poner una intermedia, al final estáis una más hacia abajo. Quiero decir que al final...
Es un descenso de mentira, digamos, ¿no? Bueno, en principio ese escalón, pues es lo que tú dices, nos va a costar un poco más llegar al fútbol profesional, pero bueno, en este caso no es nuestro objetivo más directo, pero bueno, sí que es verdad lo que dice, que es un poco más complicado para los equipos con presupuesto reducido como el nuestro, es un escalón aún más grande.
Uh-huh. Y esto es un caso concreto, un hecho concreto que está pasando esta semana, pero a nivel general, lo hablábamos al principio, a los clubes de la provincia como vosotros, el Club Deportivo Rota, toda esta situación de pandemia, el hecho de apartar a la gente de los estadios durante bastante tiempo, el hecho de que se os priven, ¿no?, de seguramente de los principales ingresos que tenéis los clubes modestos. ¿Todo esto cómo os está afectando como club?
Hombre, pues lógicamente afecta mucho, ¿no? El año está siendo muy complicado porque nosotros en gran medida dependemos de ese dinero que entra, de socios, de taquilla, y eso este año está muy, 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 muy mermado, ¿no?, con esto del coronavirus. Sí que es verdad que los socios en su mayoría pues han seguido pagando su abono y no han protestado y están ahí. Pero hay un porcentaje también que no se ha hecho socio este año, no se ha abonado este año. Hemos perdido taquillas fuertes con equipos que nos pueden haber dejado bastante dinero, ingresos de publicidad, en fin, son cosas que se notan mucho en el fútbol modesto.
Pues Manu Domínguez, portavoz del Club Deportivo Rota, bueno, pues que esperamos que vaya lo mejor posible este partido, que estas circunstancias pues no se repitan y que en definitiva el mediador, que debe ser la federación, pues tome cartas en el asunto y bueno, pues tenga un poquito más de empatía, ¿no? con los equipos, sobre todo con los profesionales o con los jugadores no profesionales, mejor dicho en este caso, que tienen o deben tener, porque no tienen otra vida más allá de el fútbol, ¿no? Y tienen que compatibilizar las dos cosas, lógicamente. Manu, muchas gracias. Un saludo, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta aquí nuestro tiempo de deporte, sintonía de Onda Cero. Mañana volvemos con muchas más cuestiones deportivas aquí en esta casa. Ahora sigan en la sintonía de Onda Cero porque tenemos muchas más cosas que contarles. Como digo, los deportes vuelven mañana y ahora a seguir escuchando Onda Cero. Adiós, hasta mañana.
Qué bueno es este chico. Ya tienen toda la información deportiva en OndaCero.es/Cádiz en la edición de hoy de Onda Deportiva Cádiz. 1:54.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En el 629 40 85 30 Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629 40 85 30 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero Cádiz es tu radio.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Quedan 5 minutos para que sean las 2. Y a esta hora, ya lo saben, repasamos la actualidad, lo que es noticia a esta hora en la Bahía de Cádiz con Carmen Paul. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Jaime. Los trabajadores de la planta de Airbus Puerto Real continúan con el calendario de movilizaciones y para mañana tienen prevista una manifestación que tendrá una duración de 4 horas y que partirá de la planta principal de la planta de Airbus Puerto Real hasta la Nacional Cuarta. Referente a Airbus, soy el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Tony Valero. Ha pedido al presidente de la Junta, a Juanma Moreno, que se arremangue, dice, y que se ponga a llevar iniciativas para que esta crisis que se está dando en la planta de Airbus en Puerto Real se resuelva satisfactoriamente sin pérdida de puestos de trabajo. Y ya se lo contábamos esta mañana, agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando a un hombre de 21 años como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y tenencia y distribución de pornografía infantil. El detenido utilizaba menores de edad y personas con discapacidad a las que amenazaba y chantajeaba para que les enviaran fotografías y vídeos de contenido sexual.
Toda la información todos los días en Onda Cero a las 8:20 y cuando pasa en OndaCero.es/Cádiz. Vamos con información de servicio público. Hasta las 2:30 está cortado el suministro de agua en Cádiz, en las calles Avenida Ana de Villa, números pares, desde la calle Marianista Cubillo hasta el número 26 en la calle Marianista Cubillo, en el Callejón del Blanco, hasta la Plaza Santo Ángel de la Guarda, en la Plaza Santo Ángel de la Guarda, en la calle San Gabriel, en la calle Sánchez Caviedes y, como decimos, en la calle San Engel Gabriel, en la calle Arcángel San Gabriel y en la calle San Gabriel. También les contamos que hay varios cortes programados en la Villa de Rota, en el centro de Rota. El ayuntamiento explica y anuncia para los próximos días cortes del tráfico en la calle Veracruz, en el tramo de la Plaza de Andalucía a la calle Compás del Convento, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Los desvíos están programados por la calle Álvaro Méndez y también en Rota hoy hasta las 6 de la tarde en la calle Redes. Y desde Rota nos vamos hasta Puerto Real, donde también está cerrada la avenida 14 de Abril de hasta este jueves hasta las 6 de la tarde. Estos avisos ya lo saben, como siempre, en OndaCero.es y en nuestras redes sociales. Venga, que esto le va a gustar.
El amor después del amor tal vez se parezca.
La nueva de Juanes, El amor después del amor, para contarles que si eres profesor o centro educativo y has puesto en marcha proyectos innovadores de este curso, se amplía el plazo de inscripción para participar en los premios Grandes Iniciativas de la Fundación A3Media hasta el día 30 de abril, un año más. Estos premios impulsados por la Fundación A3Media, Fundación La Caixa, Fundación Orange, la Universidad Internacional de Valencia y Aula Planeta quieren reconocer y visibilizar el gran trabajo que los profes y las profes realizan día a día en las aulas. Así que ya sabéis, profesores, tenéis hasta el día 30 de abril para enviar vuestras candidaturas y podéis contar toda la información en grandesiniciativas.org.
Decirme quién soy, yo lo sé muy bien, ya aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de la sal.
Que se la ha pasado bien, ¿eh? Pues mañana más a las 12:30.
Para mí que será.
Un saludo de este quien le habla, que se llama Jaime Álvarez, también de Carmen Paul, de José Antonio Rivas, de los compañeros que hay aquí chorrocientos, por eso nos llamamos Más de Uno, Onda Cero, porque aquí somos unos cuantucos.
Después,
un día bonito, porque ya lo saben, nos han dado las notas, nos ha ido bien. Así que yo le agradezco y le agradecemos en nombre de toda la familia de Onda Cero que nos haya elegido para pasar este mediodía, la tarde, la noche, las madrugadas. Se quedan con Noticias Mediodía con Elena Gijón, ya lo saben, 8:20, la primera cita informativa en Onda Cero, 12:30 venimos aquí. Hasta ahora.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Enésimo estudio en el Consejo de Ministros de las reformas y el plan del Gobierno que le